En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, día viernes, día de entrevistas en el día de hoy.
En nuestros estudios,
visitas,
sí.
¿No? A las 8:39 está con nosotros el diputado nacional Tomás Ledesma. ¿Cómo va, Tomás? Gracias por venir.
Bueno, gracias a usted, a los trabajadores de la radio. La verdad que con mucho frío me vine caminando.
Fresco,
estoy,
¿no?
Congelado, pero
sí,
acá
hoy sí.
Que está hermoso. Bueno. Gracias por el ratito.
Bueno, intensa actividad, un debate fuerte el otro día en la Cámara de Diputados. Por un tema que introdujo la oposición, que logró la aprobación, que ahora, bueno, hay dudas respecto de lo que pueda pasar en el Senado. Pero yo diría que antes de hablar con el diputado Ledesma respecto de este tema, escuchemos algo de la intervención del diputado el otro día en la sesión de precisamente de la Cámara Baja.
La verdad es que me sorprende mucho escuchar hablar de fortalecimiento de la democracia o que fortalecer la democracia es modificar un sistema que es eficaz a lo largo y ancho de todo nuestro país. ¿Saben qué es fortalecer la democracia? Fortalecer la democracia es no designar jueces por decreto funcionales al Poder Ejecutivo de espalda a nuestro pueblo. Fortalecer la democracia es no tomar una deuda que compromete a generaciones y generaciones de argentinos y argentinas sin que pase por nuestro Congreso. Proteger y cuidar la democracia es discutir las cuestiones de fondo. ¿Y realmente les parece que discutir las cuestiones de fondo es con dos comisiones informativas y una deliberativa el 31 de mayo con una sola oportunidad para que intercambiemos opiniones los legisladores y las legisladoras? Hay que discutir cuestiones de fondo, es un sistema perfectible. Hay muchas aristas a tratar, pienso, por ejemplo, el financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos políticos, para no tener que sorprendernos o amargarnos cuando nos encontramos con altos dirigentes de la oposición financiando su campaña, por ejemplo, con aportantes truchos.
Bueno, fuerte discurso el otro día. Un tema que, bueno, ¿cuánto le mueve el amperímetro a la gente? Realmente me pregunto yo, ¿no?
Pasaron una parte picante del discurso.
No, fue todo bastante,
bastante
más extenso.
Pero porque lo que vos planteabas me parece que es real, fue un debate muy fuerte, fue un debate de ideas, fue un debate intenso, pero fue un debate que no tiene nada que ver con la vida de la gente, que es un poco lo que nos preocupa, ¿no? La realidad es que hoy estamos en una Argentina post-Macri, estamos en una Argentina post-pandemia que está viviendo una situación complicada, digo, hay muchas cosas que mejorar, hay cuestiones que atender, y la verdad que nos gustaría contar con una oposición que sea responsable con los números que tiene y con la posibilidad que le dio la gente de, por ejemplo, instalar estos temas, digo, sin mucho consenso en el Senado, y que la verdad los temas quintales tengan que ver con la vida cotidiana de la gente, y no hacerlo de esta manera, porque lo que decía ahí es una realidad. Vos sabés, el 24, hay muchas cosas que yo lo discuto mucho, porque a mí me parece que, digo, más allá de los canales de la Cámara que se pasan en todos lados y demás, digo, todos sabemos que la comunicación dura de lo que pasa en la Argentina están los medios concentrados, claro, digo, en esos lugares, y la realidad es que hay muchas cosas que no se enteran de lo que pasa dentro de la Cámara. Y una de las cosas que pasó en la Cámara fue que lo que el otro día se votó, que es una reforma de fondo del sistema electoral, fue algo que tuvimos una reunión el 24 de mayo, previo un 25 de mayo, todos sabemos que es complicado estar en Buenos Aires antes de un feriado, los vuelos para ir, venir, muchos diputados que no pudieron estar, que fue una reunión informativa, es decir, exponentes de la temática que iban a hablar, duró un rato. El 27 de mayo hubo otra, y el 31 de mayo fue el único día que pudimos discutir los legisladores sobre esto, que pudimos plantear postura, discutir, enfrentar miradas y demás, que tampoco duró tanto, y después de esto pasó a la Cámara y se votó. Y la oposición lo sacó, viste, hablaban de la escribanía del Congreso y todas esas cosas. Bueno, eso pasó el otro día, sin una discusión de fondo de esto, que es la parte de forma, ¿no? Y después está el fondo de la cuestión, que es lo que estamos hablando. Realmente es, hoy en la Argentina hay que discutir un sistema electoral que funciona, o hay que discutir el problema que nos dejaron otras cosas, ¿no?
Y usted mostraba una gigantografía, no sé cómo se llama, de lo que, cómo quedaría la boleta, y realmente es difícil de entender cómo quedaría una boleta única con todos los candidatos, que hay que hacer una cruz o algo así, ¿no?
Sí, la diputada Bregman planteó que necesitábamos una lupa y yo le dije que necesitábamos un microscopio, claro. Porque la verdad es que si esta oleada de la boleta única se instala a nivel nacional y empieza a haber una oleada en las provincias que todavía no tenemos boleta única, la verdad es que no se va a entender nada.
Que además convivirían, podría llegar a darse el caso de que convivan los dos sistemas electorales para elegir autoridades nacionales en la boleta única. Y aquí regiría el otro sistema.
Y en la simultaneidad, claro. Hay muchas cosas que no se saben de la letra fina, como por ejemplo que se plantea que haya dos urnas. Hay cosas que que nadie las dice también. Entonces, claro. Realmente, yo me puse a estudiar mucho. Recién hablábamos de la facultad. Bueno, le he sacado mucho tiempo al estudio de la facultad y le he empezado a poner mucho tiempo al estudio de la cuestión legislativa, porque obviamente tiene que estar en lo fino para poder dar algunas discusiones. Y la verdad que yo recorría, me puse a buscar todas las denuncias de fraude que había en Latinoamérica y vos te encontrabas con procesos electorales que se tuvieron que repetir, con procesos electorales que se repitieron y los resultados fueron completamente diferentes, o sea que claro. Había cosas distintas, con decisiones de las Cortes Supremas de los países, de los altos tribunales, de las cámaras electorales anulando elecciones.
Sin ir más lejos, Estados Unidos, en la famosa elección de le robaron al Gore, ¿no?
Ni hablar. Claro. Entonces, y la verdad que me vengo a Argentina. Y todo esto, claro. las denuncias con Argentina fueron operaciones mediáticas, sí. Son algunas cosas que sí hay que atender, pero del 83 de aparte no hay ningún resultado electoral que se pueda impugnar o se pueda decir que no es real. Y también a mí me gusta mucho pensar estas cosas en clave de la sociedad, ¿no? Vos te vas del 83 a hoy, pensando en las generales hasta 2009 que empezaron las PASO, el balotaje, todos los procesos electorales que hubo, y si vos sacás un promedio de la cantidad de gente que participó y tenés un 80% de participación, o sea, 8 de cada 10 argentinos que confían en el sistema argentino y un sistema electoral que hay algo muy importante para poner en valor y poner en valor el trabajo de todos los fiscales que también se están criticando mucho con la boleta única, de la Cámara Electoral, del Ministerio del Interior, que fue que tuvimos un proceso electoral en plena pandemia. Y eso hay que ponerlo en valor. Tuvimos una participación arriba del 70% en plena pandemia. Entonces, con todos estos datos, con un sistema perfectible, que hay que discutir cosas, que hay que mejorar, pero realmente no me parece que sea el momento y que sea la forma.
Diputado, ¿cómo ve el actual momento del Frente de Todos?
Lo veo, obviamente, con sus complejidades, obviamente con cuestiones que hay que discutir, pero creo que lo que ordena estas variables es la realidad, ¿no? Nosotros estamos ansiosos y estamos esperando y estamos trabajando para que haya una desaceleración de la inflación, para recuperar el poder adquisitivo de la gente, para que nuestras pymes terminen de repuntar, de salir adelante. Pero bueno, esto hay que hacerlo con decisiones políticas, esto hay que hacerlo con la gente adentro, esto hay que hacerlo con decisiones que muchas veces no son cómodas al poder concentrado, y creo que eso también ordena la discusión, la discusión política, ¿no? Que es un poco las cosas que uno como más parte del kirchnerismo, por así llamarlo, creo coincido con una frase que dice que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero nosotros cada vez que haya que plantear cuestiones que no nos parecen o cada vez que veamos que hay que atender realidades que no se están atendiendo, lo vamos a hacer. Eso no quiere decir ir en contra de nadie, eso no quiere decir querer hacer cuestiones que no tienen que ver con asegurar que no gobierne el neoliberalismo en la Argentina, pero sí también tenemos una responsabilidad con el electorado que nos acompañó para solucionar los problemas.
Le voy a dar un comentario a título personal, porque lo hablaba anoche con otra persona y se lo quiero comentar como una inquietud. La historia es pródiga en situaciones complejas. Alguna vez hubo quienes intentaron un peronismo sin Perón, con Perón en vida. ¿Puede ser que existan quienes quieran hacer un kirchnerismo sin Cristina?
Y la verdad que es como querer armar una selección sin Messi en este momento, ¿no? La verdad que yo respeto mucho a todos los compañeros y compañeras, pero la realidad es que uno hoy sigue caminando los barrios de la Argentina, sigue recorriendo, sigue hablando y se encuentra con que te hablan de los años de Cristina. Entonces hay que hacerse responsable, y la política tiene mucho que ver con ser el eco de lo que dice la gente. Y la verdad que Cristina fue presidenta de la Argentina durante 8 años, actual vicepresidenta, senadora nacional, diputada nacional, acompañó también a su compañero de vida en una presidencia que recuperó la confianza en la política y en nuestro país. Y la verdad que no creo que haya un escenario de la política con Cristina fuera, y no solamente con Cristina, porque Cristina fue una punta de lanza junto a Néstor Kirchner, de una generación política que no solamente defendió de la boca para afuera la cuestión política de un proyecto nacional, sino que muchos nos comprometimos y le entregamos nuestra vida, y la verdad que lo vamos a hacer hasta el último día que respiremos, y eso también tiene que ver con el recambio generacional, con la participación en la política de la juventud y de expresión a lo largo y ancho del país, que también representan un peronismo que quiere una Argentina un poco más justa todos los días.
Uh-huh. Usted es un hombre muy joven, ¿qué edad tiene?
27.
Uh-huh. Y en ese sentido, hablar de futuro, una persona que tiene 27 años, un dirigente político con 27 años, tiene otro precio, ¿no? Otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo ve el futuro político suyo, de quienes militan con usted, pero también de su generación, que son quienes van a llevar adelante la rienda del país, ¿no?
Sí, nos llevaron muchas veces a hablar solamente de futuro de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Son el futuro. Uh-huh. A mí me gusta decir que a nosotros nos gusta discutir el presente para que haya un futuro más justo, digo, pero creo que hay una generación política, como también hubo una generación política en la Argentina que la desaparecieron y la mataron y que no pudo tener una actividad política activa durante los últimos 40 años de democracia, porque no están, porque están desaparecidos o están muertos, y hoy en democracia hay una generación política que nuevamente se compromete después de unos años 90 que generó una distancia enorme entre la sociedad y la política, de años muy duros para todos los argentinos y Argentina. Hoy hay una generación política que, más allá de la realidad complicada, más allá de un montón de cosas, está comprometida con la política, pero también, y esto lo hablo mucho con amigos, con gente que por ahí no es de la política también, con compañeros y compañeras también, pero también hay que reconocer, y lo que hacemos política, tenemos que reconocer los problemas sociológicos, llamémoslo de alguna manera, que hoy hay en la Argentina. Y hoy hay una generación política en la Argentina. Yo soy parte de una generación que creció a los 13, 14, 15, 16 años levantándose todos los días con un amigo que el papá había tenido siempre una moto comprándose un auto, un amigo que había tenido garrafa toda la vida con la línea de gas pasándole por la puerta, dejando de alquilar y comprándose una casa, entrando un Procrear, digo, y me enamoré de la política por eso también. Y hoy hay una generación política, una generación en la Argentina de jóvenes que creció en esa edad donde uno empieza a racionalizar la injusticia, a preguntarse por qué este tiene, por qué no. Creció viendo a la política complicarle la vida todos los días. Y de lo cotidiano, ¿no? Quebrándote una familia al medio, porque sabemos que cuando uno no llega a fin de mes, las peleas familiares, las complicaciones familiares empiezan, porque cuando no aparece el laburo empieza la angustia, empieza el dolor, y ver a tu viejo triste, y ver que viene una pandemia y te quita a tu papá, te quita a tu hermano. Y uno en el medio siempre encontró la política, encontró decisiones políticas durante 4 años que hundieron a la Argentina. Entonces hoy hay una desconfianza muy grande de una generación de pibes un poco más jóvenes que yo en la política. Entonces, más allá de poner de pie la Argentina, de poner la agenda del pueblo sobre la mesa en el Congreso, a nivel nacional, en todos los lugares donde hay que ponerla, hay una responsabilidad muy especial de todos los hombres y mujeres de la política, transversal a todos los partidos políticos, que es reconstruir la confianza de un montón de pibes y pibas que hoy se vuelcan a expresiones de odio y bronca porque representan la antipolítica y quieren la política lo más lejos posible porque es sinónimo de angustia. Bueno, para algunos creemos, y muchos creemos, que la política es sinónimo de poder modificar la realidad. Bueno, me parece que eso hay que seguir poniendo el valor sobre la mesa y recuperar a todos esos pibes y pibas que no pudieron conocer la política como una herramienta de transformación.
Sin embargo, desde los grandes medios de comunicación se sigue en algún sentido demonizando algunas expresiones políticas que proponen esto. Se han llegado a decir cosas que, barbaridades de todo tipo, y reproducido por parte de esos medios, caso concreto, el caso de la Cámpora, ¿no? Que permanentemente uno no va a escuchar una alusión como eran los mejores, entre comillas, tiempos del macrismo, cuando no se mencionaba la palabra Cristina, sino era con un adjetivo peyorativo antes o después. Con la Cámpora sucede lo mismo. Es como una agrupación demonizada por los medios, por los grandes medios, ¿no?
Sí, demonizada por el poder concentrado, porque hay mucho que no hablan en los medios ellos, pero hablan a través de los medios también, porque tienen muchos muchos intereses, pero justamente creo que un poco lo que hablábamos antes, ellos, para ellos es un problema muy grande un peronismo que los tensiona, un peronismo que les propone una ley de medio, un periodismo que les plantea la redistribución de la riqueza, un peronismo que les plantea que a veces hay que dejar de lado un poco los privilegios, pero aún les preocupa mucho más mucho más que haya dirigentes jóvenes o militancia o cuerpo de jóvenes y mujeres, hombres y mujeres jóvenes a lo largo y ancho del país, que aseguran que esos problemas, porque para ellos son problemas de interés, van a perdurar durante las próximas 4 o 5 décadas, porque hay una generación política de pibes de 20 y 30 años que estamos planteando que es una realidad y vamos a vivir todos los días porque eso pase, porque para nosotros tiene que haber una Argentina más justa. Entonces, por eso la demonización de la Cámpora, y hay muchos otros compañeros y compañeras también, porque el campo nacional y popular es mucho más amplio que la Cámpora también. Muchos compañeros y compañeras que han sufrido persecuciones judiciales, mediáticas, en sus trabajos, en sus espacios de vida cotidiana, por creer esto. Entonces, hoy obviamente estamos en democracia, no te desaparecen, no te matan, pero te vuelven insoportable la cotidianidad muchas veces.
En términos mediáticos, seguro.
Seguro, seguro. Seguro, seguro. Sí.
Le hago una pregunta puntual sobre el tema de la renta inesperada, porque tuvimos una situación complicada o paradójica cuando fue el acuerdo con el fondo, que bueno, se aprobó con los votos de la oposición. En este caso, ¿cómo cree que se va a votar esto?
Bueno, tenemos varias agendas importantes por delante. Tenemos una que viene del Senado, que es la creación de un Fondo Nacional para el Pago de la Deuda con aquellos que jugaron el dinero. Trabajamos en la provincia de Entre Ríos junto a todos los intendentes del Partido Justicialista un documento respaldatorio, porque entendemos que si la deuda no la pagan quienes realmente se tienen que hacer cargo de esto, las van a pagar, en este caso te nombro los intendentes, porque se va a pagar con menos obra pública, se va a pagar con menos servicios, se va a pagar con menos oportunidades para el interior. Porque los primeros que sufren el neoliberalismo y la falta de recursos son los pequeños y medianos pueblos del interior. Digo, más allá de que las capitales provinciales como la nuestra y las ciudades importantes también, los primeros a los que se les recortan los recursos son a ellos. Y después, en particular, me ha tocado hablar con Daniel Goyán el otro día, me mostraba unos gráficos y unos números, por ejemplo, de las prepagas, ¿viste? Las prepagas en pandemia triplicaron sus ganancias. Realmente alguien piensa que quienes triplicaron su ganancia cuando hubo tipos que no pudieron laburar durante la pandemia, más allá de que hubo un Estado que lo acompañó hasta donde pudo, hubo tipos que no pudieron laburar, hay tipos que todavía tienen que mejorar su poder adquisitivo, hay tipos que todavía están buscando tipos y tipas, creo que deconstruimos un poquito más, que están buscando esas cosas. Realmente hay alguien que cree que no hay que los que más ganaron, los que más tienen, lo tienen que poner un poquito más, digo.
Me permite sobre este tema de la del pago de la del cobro de una renta por los no se aprobó con la otra ley que venía encadenada, que era la del levantamiento secreto bancario. ¿Tiene chances una cosa sin la otra?
Sí, tiene chances. Creo yo, obviamente, que
de ser aplicada,
sí, creo que es una herramienta que pondría sobre la mesa un montón de información que nos permitiría ir mucho más a fondo y que seguramente tengamos que volver a discutirla. Pero también muchos, hoy hablaba, vos nombrabas un país del norte, digo, algunos países más, que por ahí son pródigos de la República y la democracia, pero cuando se quiere acceder a la información de quienes se encargan de configurar los sistemas de fuga de capital a nivel internacional, no te dan un solo dato.
Tienen los mejores países, que las mejores cuevas fiscales las tienen ellos, ¿no?
Las mejores, digo,
peores, ¿no? Claro, las peores, sí.
Pero sí. Que me parece que era una herramienta importante, pero que ahora hay que trabajar para que lo del fondo pase, porque, vuelvo a decirlo, son esas cosas, más allá de la efectividad, de que ayuda al pago de la deuda, son esas cosas que nos recuperan la agenda de la gente, ¿no? Es lo más importante. Hay que hablar de la deuda no como una entelequia, sino que hay que hablar de la deuda como un reflejo también de las deudas de la familia argentina, ¿no? De esa deuda que están con la hipoteca hasta el cuello, con el plan del auto hasta el cuello, con el crédito que sacaron para pagar cuestiones que no pudieron solventar por la pandemia o por el gobierno de Macri. Eso también es reflejo de que hoy la Argentina tiene la deuda más grande de la historia y la deuda más más importante del mundo, con un FMI que no hay que creerle algunas cosas, uh-huh. no hay que creer que por la pandemia están más, son más buenos los muchachos, porque también te mienten en la cara. Uh-huh. Nos plantean de que no hay una posibilidad de cuestiones excepcionales con la Argentina. Ahora, lo primero que hicieron cuando, con la gravedad que esto tiene, ¿no? Pero con lo primero que hicieron con la guerra de Rusia y Ucrania fue ponerle 13 mil millones de dólares de un día para el otro. Entonces, hay cuestiones excepcionales uh-huh. que se tienen en cuenta. Realmente no es una cuestión excepcional lo que vivió la Argentina con una deuda que es 3 veces más de lo que se permite en el Estatuto del Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh. Insisto con la pregunta original, discúlpeme, breve nomás. ¿Le van a votar la renta inesperada a Guzmán?
Bueno, nosotros lo vamos a discutir, es una ley más que entra al Congreso, como entra la del fondo y todas las leyes que tengan que ver con un esfuerzo de los que la están pasando muy bien para que los que la están pasando muy mal puedan pasarla un poco menos peor. Nosotros vamos a estar acompañando y vamos a estar y vamos a estar trabajando. Pero es una ley más que ingresó al Congreso y que seguramente va a tener la discusión correspondiente, veremos en comisiones, y ahí iremos compartiendo miradas, ¿no?
Diputado Tomás Ledesma, muchas gracias por visitarnos.
Bueno, gracias a usted y a todos los laburantes que veo que están al palo acá en la radio. Muchas gracias.
Gracias. 8:59.